Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Más del 94% de los españoles que solicitaron el voto por correo lo han depositado finalmente en las oficinas. Guillermo Vila.
Sí, y esto supone, Cristina, que más de 2.400.000 personas hayan votado ya para los comicios de mañana. Son datos que acaba de dar a conocer Correos y que confirman que se ha batido el récord histórico de votos por correo. Prácticamente se ha doblado el número de votos admitidos en comparación a las elecciones generales del año 2019. Además, la diferencia entre solicitudes y votos admitidos se ha situado casi en el 6%, es la ratio más baja registrada en todos los procesos electorales hasta la fecha. Y más asuntos. Condenado por matar a 5 mujeres, el asesino en serie Joaquín Fernández ya ha salido de prisión. Lo ha hecho esta misma mañana ocultando su rostro bajo una mascarilla y una gorra, y ante los periodistas que estaban a las puertas de la cárcel de Herrera de la Mancha ha declarado que ahora se va a ir de España, dice, para no molestar a nadie.
Me voy al extranjero para no molestar a nadie y hacer mi vida.
Deja la prisión tras cumplir el máximo de 25 años de condena, Juan Baño.
Lo hace nada más regresar de su último permiso. El violador de Castellón sale de Herrera de la Mancha como un preso modélico, condenado a 69 años de cárcel, de los que ha cumplido el tope máximo de 25 que marcaba la ley. 5 mujeres asesinadas, todas en la provincia de Castellón. Un asesino en serie, metódico, ordenado, bien con su coche, bien manipulando desde sus víctimas, siempre de noche. Tras una primera condena por violación, dio el paso de acabar con la vida de las mujeres. Empezó con Sonia Rubio y terminó con un intento frustrado. La Guardia Civil le sorprendió cuando intentaba raptar a una de ellas tras sufrir un accidente en el vehículo que él había manipulado. Los agentes le echaron el guante. Y es que, poco antes, una víctima pudo escapar y describió ante la benemérita al sujeto. Estaban ya en su pista, siempre educado, correcto, bien parecido, igual que en prisión durante 25 años. Hasta 2028 no podrá acercarse a los escenarios de sus crímenes. Villarreal, Onda y Benicàssim, un terror.
Y sigue aumentando el número de avistamientos de orcas y tiburones en las costas españolas. La última ha sido el ataque de una orca a una embarcación que se dirigía a la Copa del Rey de Vela. El velero tuvo que ser remolcado por Salvamento Marítimo hasta Estepona, en Málaga. En COPE hemos hablado con Bruno Díaz, que es doctor en ecología animal, y nos ha confirmado que la probabilidad que tenemos de sufrir un ataque de un tiburón en España es realmente baja.
Si ya es rara la posibilidad de que ocurran este tipo de agresiones directamente hacia una persona por parte de un tiburón en zonas donde habitan regularmente, estoy hablando de Australia, y ya es poco común ahí, imagínate aquí. Es decir, aquí la probabilidad de que un tiburón pueda agredir a una persona es mucho más inferior que te mueras por la picadura de un mosquito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Paris Saint-Germain aparta a Mbappé de su gira de pretemporada. Dani Blanquer.
Es la noticia que provoca un giro radical al caso Mbappé. El francés no viajará a Japón con el resto de sus compañeros y el conjunto parisino ya le ha puesto en venta. Es un nuevo intento del presidente Nasser Al-Khelaifi por forzar su renovación o su venta este mismo verano. Los parisinos creen que Mbappé tiene un acuerdo con el Real Madrid para marcharse gratis el año que viene y lo consideran una gran traición. Más del mercado, Cavani no se ha presentado al entrenamiento de esta mañana con el Valencia y el club no ha recibido justificación por parte del futbolista. Y ha sido presentado con el Barcelona Oriol Romeu. Una llamada de Xavi bastó para convencerle.
Él me hace saber y me comenta que ha hablado con la directiva, que lo ha visto claro, que quiere que sea yo el jugador que venga a ocupar esa posición. Y la reacción mía y el sentimiento es de felicidad, de satisfacción.
Además, esta madrugada Leo Messi ha vivido un debut soñado con el Inter de Miami. De falta directa, el astro argentino ha marcado el gol que daba la victoria 2-1 a su equipo en el último minuto frente al Cruz Azul. Y en Fórmula 1, a las 12:30, arrancan los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría, la clasificación para la carrera a las 4.
Ahora en COPE, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí sigue fin de semana de COPE, que te va a dar el tiempo de mañana.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Ahí está Franco Battiati y danzando con él nuestro Jorge Olcina. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, si siempre te escuchamos con atención, hoy ni te cuento, porque hay muchas personas en pueblos y playas planificando su regreso para votar mañana.
Pues mira, ya vamos a anunciar que salgo en el Cantábrico. Mañana hay un repunte de lo que llamamos estas oleadas, ¿no?, de aire sahariano, que cada 6-7 días están afectándonos. Y mañana domingo hay un repunte, ¿no? Ya digo, desde Castilla, León hacia el sur y toda la parte este peninsular, bueno, pues se van a ver afectadas por una subida de temperaturas. No es un pico tan elevado, ¿no?, como estos dos anteriores que ya hemos tenido. Pero bueno, estamos hablando de 36, 37 grados en Madrid, hasta 38 en el Valle del Guadalquivir, 35 con el grado de humedad tan importante en zonas del Mediterráneo. Bueno, pues una jornada calurosa, claro que sí, y bueno, ya anunciábamos hace algún tiempo, ¿no?, que seguramente tendríamos jornada de calor pues importante. No es un calor de alto riesgo,
nos hemos
librado, bueno,
de los 40, menos mal.
Sí, eso es un poquito la noticia favorable, ¿no? Mm. Pero el periodo entre las 2 de la tarde y las 6,
a evitar.
Bueno, claro, ese es el periodo a evitar, porque es cuando las temperaturas alcanzan su pico máximo y, bueno, pues...
¿Pero qué le vamos a enseñar, verdad? Un cordobés, un sevillano, un pacense, claro. Uno de Toledo, ¿qué le vamos a enseñar nosotros? ¿Qué no
pues
nos puede enseñar
él? Es verdad. Quizá el error ha sido plantear estas fechas, ¿no?, como jornada electoral. Eso ya lo comentamos hace semanas.
Sí, y
es lo que tenemos, ¿no? Además, mira, es un pico de calor que es verdad que será muy, muy puntual mañana domingo, pero se prolonga un poquito más en la zona del Mediterráneo hasta el martes, ¿no? El lunes y martes también van a ser días bastante calurosos en toda la costa de Valencia, Murcia, la Andalucía Mediterránea, Baleares. Bueno, pues allí se va a notar este calor, ¿no?
Se libran, siempre, en el norte, en la cornisa cantábrica,
unos
frescores que da gloria leer.
Bueno, estamos hablando mañana, por ejemplo, 23 grados en Santander de máxima. Eso es una delicia.
¡Oy!
Sí. Sí, mira, es lo que está caracterizando este verano 2023, ¿no? Que ya señalábamos que iba a ser irregularmente caluroso, ¿no? No iba a ser como el del año pasado, que fue caluroso prácticamente en toda España. Aquí se está librando, afortunadamente, ¿no?, todo el norte peninsular. Y en el resto, como digo, pues vamos teniendo estos picos de calor cada semana, ¿no? Cada 6-7 días nos va entrando un pico de aire sahariano y es el que hace subir las temperaturas. A veces es más intenso, otras menos. Bueno, pues este de este fin de semana es menos intenso que los anteriores, pero aún así, bueno, pues vamos a estar en condiciones de calor, ¿no?
Hablando con Castelldefels, con mi amigo Javier Rucavado, me contaba que en el mar había 27 grados estos días, querido mío.
Sí, mira,
o sea, como
Cristina,
una bañera.
Sí, a mí es lo que más me preocupa de todo esto que hablamos del calentamiento y demás, ¿no? Es el calor que se está acumulando en las cuencas oceánicas de todo el planeta, ¿no? Y aquí en España, bueno, pues todos nuestros mares ribereños de la península, Canarias y el Mediterráneo, pues lo están notando, ¿no? A finales de junio se hizo público un informe de la propia Agencia de Meteorología, hablaba de hasta 4 grados por encima de lo normal en el Cantábrico, en Canarias 3, en el Mediterráneo 2, pero bueno, es que el Mediterráneo ya llevamos muchos años, ¿no?, con acumulación de calor y con máximas que llegan prácticamente a 30 grados en la primera quincena de agosto, y esto realmente no es muy normal, ¿no? Es un calor que se va acumulando y que, mira, tiene dos efectos directos. Las noches tan calurosas que se están viviendo en el Mediterráneo ya en los últimos veranos, y la posibilidad de que se formen esas trombas de agua, esas tormentas tan intensas, porque un agua tan cálida es un agua que transmite mucha energía, mucho vapor de agua y genera nubes pues con mucha energía, ¿no? Y descargan en muy poco tiempo trombas de agua, ¿no? Mm.
Bueno, de hecho hay ahí, fíjate, en Corea, toda la semana hablando de Corea del Sur, 50 muertos o más en un país de un altísimo desarrollo socioeconómico, porque ha habido unas trombas de agua y unos desplazamientos de tierra sin precedentes.
Sí, mira, estamos hablando año sí año también de pérdidas económicas que van al alza en todo el mundo por lo que llamamos eventos atmosféricos extremos y pérdida de vidas humanas. Y es que es un poco el contexto en el que estamos moviéndonos, ¿no? Los fenómenos atmosféricos cobran mucha energía, ¿no? Es lo que tiene cuando vamos calentando una atmósfera, como lamentablemente pues se está produciendo, la energía que se mueve en los procesos atmosféricos es mucho mayor, ¿no? Las lluvias son más intensas, los temporales de viento también, bueno, pues es las oleadas de calor, bueno, pues estamos hablando de récords de 50 grados en la península itálica, por supuesto en el Valle de la Muerte de California, bueno, pues es esto, ¿no? Nuestro clima tiende hacia el extremo, ¿no? Y esto lo estamos viendo con este tipo de fenómenos año sí año también, sí.
Pues este es nuestro Olcina, le acompañamos, no, nos acompaña todo el año. Me voy a despedir de ti porque el fin de semana que viene ya estarás con Diego González, con el Peli.
Pues nada, será como siempre un placer y además anunciaremos la semana que viene cómo va a ser agosto, ¿no? Que bueno, viene con alguna novedad, especialmente la primera quincena, que parece un poquito más suave, pero la segunda va a ser de nuevo calurosa, ya lo comentaremos.
Mírale, pues estaré muy atenta a cuanto me digáis, porque en ese caso me afecta muy directamente en mi veraneo. Querido Olcina, gracias bueno, por todos estos meses de información precisa y compañía maravillosa.
Pues nada, a descansar, Cristina, que te lo mereces y que nos veamos pronto en septiembre de nuevo, la nueva temporada.
Un abrazo, amigo. Adiós, adiós.
Abrazo.
Que descanses
adiós,
también.
Adiós.
Chao.
Igualmente.
Nos vamos a 2014, cuando Denise, una mujer de 41 años estadounidense, decidió dar un giro a su vida. Trabajaba como jefa de proyectos en una empresa de mascotas en Arizona. Era una persona familiar, amante de los suyos, de los animales, independiente y muy inteligente. Y ese año le pasó algo que ocurre a menudo entre quienes vienen a este programa. Se dio cuenta de que necesitaba un cambio, un nuevo impulso en su vida. Había entrado en una sala de cine en la que proyectaban una película dirigida y protagonizada por el famosísimo actor Martin Sheen, una película que se llamaba The Way y que sonaba así, El Camino.
Lo siento mucho, pero llamo para decirle que su hijo ha muerto en el Camino de Santiago.
¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué le ha pasado?
Voy a hacer el Camino de Santiago.
Tendrá suerte si lo hace en 2 meses.
Saldremos mañana.
Era la historia, en efecto, de un hombre cuyo hijo muere mientras hace el Camino de Santiago. Y igual que el protagonista de aquella historia, Denise tuvo claro que el cambio en su vida iba a pasar por realizar el recorrido hasta Santiago de Compostela, el camino. Eligió hacer el francés, el que sale de Roncesvalles y recorre Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia. Pero todas las alarmas saltaron un 5 de abril del año 2015, el día en que se perdió el rastro de aquella peregrina cuando pasaba por Astorga, en León. Fue cerca de la vivienda de un hombre, Miguel Ángel Muñoz, al que la policía ya había echado el ojo. 5 meses después, aquel hombre condujo a la policía hasta el lugar donde había enterrado el cadáver de la norteamericana. El crimen de la peregrina es la historia de una increíble investigación policial que trajo de cabeza a los policías y que implicó a personajes del más alto nivel. Pablo Muñoz, nuestro compañero, mi querido compañero de ABC, que durante mucho tiempo nos ha acompañado en la tarde y en fin de semana, firma este libro, El crimen de la peregrina, y nos acompaña en estos minutos de radio. Pablo, qué gusto saludarte otra vez.
Qué alegría, Cristina, claro que sí.
Bueno, ¿por qué este crimen y no otro? Porque tiene que haber una historia de amor con el crimen, aunque suene perverso, para que surja un libro tan interesante.
Primero porque yo creo que las desapariciones son siempre las investigaciones más difíciles a las que se enfrenta la policía, porque no hay escena del crimen. No existe nada y, por lo tanto, tienes que empezar de cero. Y en segundo lugar, hay también una historia un poco sentimental, porque buena parte de mi familia procede de León, y este crimen se había cometido en Astorga, y eso me iba a permitir, bueno, pues ir, yo voy mucho por allí, pero bueno, me permitía volver una vez más.
Y estar familiarizado con los escenarios, que quieras que no, es fundamental, ¿eh?
Claro, escenarios, carácter de la gente de por allí, es, todas estas cosas son fáciles, te hacen más fácil el trabajo porque tú conoces un poco cómo piensa la gente. Habrá personas que cuando lo lean se sientan sorprendidas de lo que dicen los vecinos y este tipo de cosas, pero allí por León la gente es así, y eso también me permitía contarlo.
Interesantísimo. Creo que mientras preparabas el libro, Pablo, has podido hablar con el hermano de Denise, de la desaparecida. Cédric se llama, al que estaba muy unida. ¿Qué te ha contado Cédric de su hermana? ¿Cómo era Denise Thiem?
Mira, Cédric tenía una relación con su hermana, yo diría que casi de dependencia. Cédric, Denise para Cédric era su, bueno, su guía, era su la idolatraba, era la persona en la que de verdad confiaba, ¿no? Él, claro, cuando se desaparece Denise, él se siente absolutamente desamparado, y entonces él lo que me cuenta, claro, es que ella era una mujer fuerte, era una mujer discreta, era una mujer, no voy a decir desconfianza, pero no era una persona que a la primera hubiese mantenido relaciones con nadie. Ella tenía que entablar una cierta relación de confianza para poder seguir adelante con una relación, ¿no? Y entonces él lo que me cuenta es cómo lo vive él todo, y es realmente, bueno, pues muy duro, especial porque, claro, estás hablando de un país que no conoces, de unas circunstancias que desconoces absolutamente. Tú estás en Estados Unidos, en el estado de Arizona, y realmente no sabes qué hacer.
Qué impotencia. ¿Cómo acabó Denise en el camino de Miguel Ángel Muñoz?
Pues mira, porque Miguel Ángel Muñoz, una de las cosas que hacía era cambiar las señales del Camino de Santiago. ¿Para qué? Para que pasasen los peregrinos por delante de su casa. No todos los peregrinos le interesaban. Le interesaban sobre todo las mujeres. ¿Y para qué? Hombre, la sentencia no ha podido demostrar, no se pudo demostrar que la agresión fuese con un móvil sexual, pero los investigadores obviamente creen que no hay ninguna otra razón para que Miguel Ángel Muñoz se comportara como se comportó. Da la sensación que la aborda, que intenta tener relaciones con ella, ella se defiende porque es una mujer aguerrida, o sea, pequeñita pero fibrosa, no iba desde luego a no defenderse, y él es cuando la ataca.
En el arranque del libro, El crimen de la peregrina, que estamos repasando con su autor, con Pablo Muñoz, mencionas a una inspectora, Patricia, que se convirtió en una pesadilla para el asesino. ¿Por qué?
Patricia es una inspectora, es la jefa del grupo operativo local de la comisaría de Astorga, que hay, por cierto, tiene 40 policías, quiero decir, es una mini comisaría para entendernos, pero que le cae este caso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Patricia, que es una, había tenido una gran experiencia además en grupos de mucha importancia, porque había estado en la Unidad Central de Inteligencia Exterior, que es los que se dedican a la lucha contra el yihadismo, quiero decir que aunque ahora estaba allí, pero ella es una mujer que
bragada, con experiencia.
Bragada y preparada policialmente. Ella, bueno, cuando se produce la desaparición, que ella se entera, la denuncia de la desaparición llega 15 días después de que se produce, ella empieza a investigar, y lo primero que hace, lógicamente, es analizar todos los casos, de todas las agresiones, todos los delitos que se hayan podido cometer en el Camino de Santiago. Y entonces se encuentra con una denuncia, con un asunto, que es que otra peregrina había sido atacada. En este caso era una peregrina alemana, y además que curiosamente ella había detenido al sospechoso. El sospechoso era
Patricia había detenido al sospechoso.
El sospechoso era precisamente Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué es lo que ocurre? Que naturalmente esa detención además fue dura, en el sentido de que Miguel Ángel Muñoz despreciaba a Patricia. Es un misógino, es una persona, en fin, que no le gustaba nada, que no le gusta nada que haya una mujer superior
por encima de él, claro, que le gusta es aplastarla debajo de sí.
Y fíjate lo que se produce, porque, bueno, se le detiene, luego el juez considera que no hay pruebas suficientes contra él, aunque pues luego Patricia y toda la policía está convencida de que efectivamente él también comete esa agresión, y justo cuando ya le va a devolver las pertenencias, porque queda en libertad por orden judicial, le dice: tú y yo nos vamos a volver a ver.
¿Ella a él o él a ella?
Ella a él. Le dice tú. Y es más, llega a su casa y a su marido, que también es policía, le dice: o mucho me equivoco o este va a volver a hacer algo. Y efectivamente se produce esa circunstancia. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, Patricia es una mujer que es muy de carácter fuerte, es muy interesante, es una persona muy interesante. Y se vuelca en el caso absolutamente. Es verdad que luego tiene que entrar también posteriormente los servicios centrales de Madrid, el grupo segundo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, porque ya es una investigación que empieza a adquirir unas proporciones que no se puede manejar solo desde un grupo operativo local como es el de la Comisaría de Astorga. Y a partir de ese momento se hace un equipo conjunto de investigación que es el que termina por resolver el caso. También hay que alabar el trabajo de estos de la ODEF, de la Comisaría General de Policía Judicial, en concreto del inspector Jesús y del subinspector Carlos, que estuvieron extraordinarios también en este asunto.
¿Qué se sabe de la vida del sospechoso, de Miguel Ángel Muñoz? ¿A qué se dedicaba?
Mira, Miguel Ángel Muñoz es una persona que, bueno, tenía unas ideas anarcoides. Había estado viviendo en un poblado de ocupas por Navarra. Fíjate cómo sería la cosa, que los propios ocupas le echaron del poblado porque daba problemas de convivencia. Luego tiene interés en ir a Sudamérica, en concreto a México y a Colombia. Y parece que allí, según algunos, tiene relación con las guerrillas. Naturalmente, cuando la policía recibe esa información, les llama mucho la atención, porque además tienen que enfocar las cosas pensando en un individuo que puede haber tenido esos contactos y que por lo tanto va a ser fuerte psicológicamente. Alguien al que no vas a poder doblar, por decirlo, derrotar, por decirlo, en el arco policial, no le vas a poder derrotar fácilmente. Y eso es otra de las cosas que a él le llama la atención. Era un tipo agresivo, un tipo que cuando podía ser encantador, pero en cuanto se le llevaba la contraria, tenía ataques de ira. Y eso, por ejemplo, lo cuenta su familia y lo cuenta su exmujer. Se lo cuenta la policía y le dan todos estos datos que no son importantes para la investigación en sí, pero que para la policía les venía muy bien para poder hacerse ese perfil psicológico del personaje al que estaban investigando.
Qué interesante, desde luego. ¿Por qué fue una investigación tan compleja para la Guardia Civil y la policía?
Bueno, realmente es compleja porque, como te digo, las desapariciones no tienes nada de lo que partir. Ellos lo último que tenían era un turista, un peregrino italiano, que se había despedido de ella a la salida de misa a las 11 de la mañana en Astorga. Además, a ese peregrino le había dicho que iba a ir hasta El Ganso. Y no se sabía más. Evidentemente, toda la primera parte es...
El Ganso es otro punto.
Otro punto del camino, Santiago, donde había otro albergue. Y entonces, la primera parte es descartar que ha sido un accidente. Eso es lo primero. Entonces tienes que rastrear todos los hospitales, todo, en fin, todo aquello que lo que pueda haber ocurrido. Tienes que mirar todas las fronteras por si ha decidido en el último momento irse de España sin avisar. Pero el propio Cédric, que se traslada a España para ayudar en la investigación,
su hermano
le dice que lo tenía que haber contado, porque es que le contaba todo. Es que se comunicaban cada 48 horas como poco. Y entonces, evidentemente, no cuadraba nada. Y entonces, ya cuando ya la policía también tiene todos esos datos, sabe que esa desaparición ya es una desaparición inquietante, y eso lo hace en las primeras 48 horas. Ya sabe que es una desaparición inquietante y que lo más probable es que Denise haya sido asesinada.
Fíjate qué absoluta rapidez. Y fue la pista del dinero la que terminó por poner en apuros al sospechoso, a Miguel Ángel Muñoz.
Claro, porque aquí el problema que había es que tenían la convicción plena de que era Miguel Ángel Muñoz, pero no tenían ningún elemento que conectara directamente a Miguel Ángel Muñoz con la peregrina. Eso ocurre pasados algunos meses. Podía haber sucedido antes, pero bueno, por una llamada que se hace, una consulta coloquial y no va a más, y luego se retoma esa pista. Y lo que sucede es que en una agencia bancaria, en una oficina bancaria de Astorga, la recorren y se dan cuenta de que Miguel Ángel Muñoz había cambiado dólares, una buena cantidad de dólares, los días al día siguiente de la desaparición de Denise. Claro, empiezan a preguntar a ver si alguien ha denunciado algún robo o alguna pérdida. No había nada. Pero además hay una circunstancia que es increíble, y es que la operaria del banco, la trabajadora del banco que había hecho el cambio de moneda, se había fijado en Miguel Ángel Muñoz por su actitud. Había entrado nervioso, tenía mucha prisa por cambiar esas divisas, y entonces lo que hizo, dos cosas. Ella se queda primero con la cara, porque piensa que puede haber sido producto de un robo todas esas divisas, y en segundo lugar, hace fotocopias de todos los billetes bancarios, todos los dólares que había llevado Miguel Ángel Muñoz. Efectivamente, cuando llega la policía a esa oficina bancaria y les dicen, no, sí, efectivamente, este señor es el que hizo ese cambio, y además me acuerdo perfectamente, porque es muy poco habitual hacer esas fotocopias, y me llamó la atención porque por su actitud. Y entonces, claro, ya la policía dice, evidentemente, lo tenemos. Lo tenemos porque ya tenemos esa conexión directa entre los dólares que llevaba, que además sabía el hermano, había declarado a la policía previamente que sabía que llevaba esa cantidad de dinero en dólares. Cuando eso se produce, que se ha producido, o sea, se ha cambiado en una oficina bancaria esa misma cantidad aproximada de dólares, dicen, es evidente que tiene que ser. Ya entonces ya sabemos que sí. Por lo tanto, además del posible móvil sexual, también es evidente, y ese sí que está comprobado, que hubo un robo.
Y fue el mismo al final el que lleva a los agentes al lugar donde había ocultado a Denise.
Sí, a él le detienen en una pequeña población de Asturias, en Grandes de Salime, por donde, por cierto, él estaba haciendo el Camino de Santiago y va con una serie de peregrinos. Y es ahí donde le tienen, en la terraza de un bar. Cuando ya le detienen, lo llevan en helicóptero hasta Astorga, porque lógicamente la juez de instrucción que lo tenía que llevar estaba en Astorga. Él lo hace muy bien la policía, en este caso es el subinspector Carlos, porque le da una cierta confianza. Ya sabes que no se puede interrogar sin presencia de abogado, por supuesto, y eso no lo hace, pero sí que es verdad que a él le tranquiliza, le dice, bueno, estate tranquilo, si tú no has hecho nada, pues evidentemente no te va a pasar nada. Ahora, si tú tienes alguna idea de dónde puede estar Denise, hombre, piensa en su familia, estate tal, pero de verdad que si tú no has hecho nada, no te va a pasar nada. Y entonces él va, en todo el vuelo del helicóptero, él va dándole vueltas a la cabeza, y al final, bueno, aterriza el helicóptero, y es cuando le dice al subinspector, vale, os voy a llevar donde está el cadáver. Y efectivamente, primero van a la comisaría de Astorga, a la reseña, como es natural, porque es lo primero que hay que hacer, y con permiso de siempre de la juez, le suben en un coche, y es él va guiando el coche hasta donde está el cadáver. Evidentemente, es cuando ya está todo completamente resuelto, y él, en la primera declaración judicial, la de por la mañana, mantiene, insiste una y otra vez en que él no ha asesinado a nadie, pero entra otra mujer en juego. En este caso es la forense del juzgado. Y la forense del juzgado, ya sabes que les tienen que hacer un examen para determinar si están en condiciones mentales, es decir, si son responsables de sus actos o no. Y en esa entrevista, él se va dando cuenta que las cosas que está contando a la forense no le están convenciendo, y en un determinado momento ya se derrota y dice, sí, yo la maté. Y cuenta con pelos y señales cómo la mata. La forense, naturalmente, una vez que se produce esto, avisa a la juez. Entonces tiene que volver a prestar declaración Miguel Ángel Muñoz. Todo esto se ocurre dentro del propio juzgado, y ya por la tarde, en torno a las 9 de la noche, no, era ya tarde noche, sí, 9 de la noche, creo que es la hora exacta, es cuando él hace esa segunda declaración y vuelve a contar exactamente lo mismo que le había contado a la forense. Por eso digo, la forense hizo un trabajo extraordinario.
¿Y cómo la mató?
Pues la mató a palos. Le cogió una estaca y le dio la cabeza. Y luego hace más cosas, porque primero la entierra de al lado de su casa, muy cerca de su casa. Y luego, cuando pasan un par de meses o tres, y te puedes imaginar las condiciones en las que estaba ya el cadáver, él mismo desentierra el cadáver y se lo lleva hasta donde finalmente lo encontró, a 2 kilómetros de allí. Imagínate, él lo cuenta en la reconstrucción de los hechos, algo así como, no se lo deseo a nadie lo que yo vi en aquel momento, lo que yo sentí, o lo que yo, en fin, nos podemos imaginar esa escena. Además, una escena que él relata con mucho detalle, y bueno, y realmente esa reconstrucción también es muy, muy interesante.
La verdad es que lo que queda claro es que la realidad supera cualquier reportaje. Los que somos aficionados al género policial y reconstruimos desde ahí el trabajo de los agentes que nos cuidan, nos quedamos admirados porque cuando llega la realidad no desmerece un punto y supera lo que hemos visto en las películas y en las series. El crimen de la peregrina, yo creo que aquí hay una serie de televisión. Está en la editorial Sin Ficción, lo ha escrito Pablo Muñoz y no te lo puedes perder porque realmente hay que cuidarse de este tipo de depredadores y conocer lo que nos rodea. Pablo, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Cristina. Era un placer.
Gracias. Anda que los de Grefusa. Te lo contaba hace un rato, que han decidido patrocinar la jornada de reflexión, lo que no se les ocurra aquí a los del marketing publicitario. Dicen que el magnesio de las pipas contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y ayuda a relajarnos casi tanto como un día de reflexión política. En fin, la verdad es que algo de razón no les falta. Venga, vamos a abrir un poquito de paquetito del piponazo. Y nos comemos aquí una de estas, ¿eh? Ah, mira. ¡Qué paz!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro es...
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Buscas diversión?
¡Otro esquí!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Los días internacionales son cosa divertida porque cuando hacemos la reunión los miércoles de preparación de fin de semana, llega Marci con una lista y es tan larga que a veces le lleva varios minutos enunciarla, porque hay Día Internacional de la Silla, Día Internacional del Pulgar del Pie, Día Internacional del Callo, Día Internacional de la Bebida no sé cuántos. Hay días internacionales para todos los gustos y edades, pero a veces sirven. Sirven para recordar cosas interesantes, enfermedades, cosas que hay que investigar, descubrimientos. Hoy es el Día Internacional del Cerebro, como lo oyes. Y no es cosa menor, porque hablamos a menudo de, yo qué sé, de la próstata, de los pulmones, del colon, de la mama. Pero resulta que el cerebro es el órgano esencial, principal, la máquina que coordina todo, y le prestamos poca atención. ¿Qué hay que hacer para cuidar el cerebro? ¿Cuáles sean las dolencias principales del cerebro? ¿Se sabe mucho o poco? Porque a menudo escuchamos aquello de que sabemos poquísimo. Dicen el 10% del cerebro, etcétera. ¿Y qué se ha descubierto recientemente sobre el cerebro? ¿Cuál es el horizonte del futuro del cerebro? Por ejemplo, en el prisma de la inteligencia artificial. De todo esto vamos a hablar con José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí y estamos con el coco al 100%.
Tú siempre, da gusto. Siempre estás, te lo garantizo. Y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Qué bonito tema, qué bonito, qué precioso.
Oye, antes de pasar al tema, yo cuando tengo a alguien de Córdoba a mano, que está además en Córdoba, le tengo que preguntar por el tiempo. Porque es que de verdad estáis dando las máximas del verano, ¿eh?
Ah, pero yo estoy estupendo. Yo de verdad estoy... No está siendo un verano muy caluroso, está muy bien. Hemos tenido, como ya sabéis, un mayo y un junio increíble. Y hace calor, sí, pero vamos, lo estamos quitando lo normal, vamos, una cosa muy normalita, de verdad, y no excesiva. Porque además, el problema, como alguna vez lo hemos comentado, es que se quede. Es decir, se quede noche y día durante varios días. Entonces no se enfría nada y durante todo el día hace por el día 45 y por la noche 41. Entonces, claro, no, eso no es que lo aguante. No lo aguantan las plantas, no lo aguantan los niños, no lo aguantan los seres humanos, pero ahora mismo, por la noche se está estupendo, hace calor. Vaya, que no es que estemos... Pero
que rebaja bien. Por la noche. Sí, mucho, sí. ¿Tú a qué mucho. Hora vas a ir a votar? Para que nos hagamos una idea.
Bueno, tú fíjate cómo es... Mi casa es un pelín particular, pero fíjate cómo estamos desmovilizados, que tenemos que votar en dos provincias. Vamos a votar unos a primera hora, vamos a coger el coche, nos vamos a ir a otra provincia para que el resto vote. Así que lo tenemos clarísimo.
Madre mía, y entonces claro, por las carreteras, claro, cuidadín, porque va a venir mucha gente de playas y pueblos, habrá tráfico. Claro. ¿Y José Miguel a qué hora va a votar?
Yo intentaré votar a primera hora, además para quitármelo de encima en el mejor de los sentidos, que no haya tanta gente, esté más fresquito, etcétera, etcétera. Claro. O sea, que a primera hora.
Es lo mejor, lo más prudente.
Efectivamente.
Efectivamente. Bueno, pues vamos al cerebro, que lo necesitaremos también para votar. Vamos con esa primera pregunta sobre cuánto sabemos en realidad del cerebro. ¿Es verdad que sabemos poquísimo, José Miguel?
Vamos conociendo evidentemente cada vez más y más y más, pero todavía hay una serie de cuestiones que son muy difíciles de contestar, particularmente, por ejemplo, en relación con la consciencia. Pero constantemente también nos estamos llevando sorpresas, ¿eh? Es decir, de repente se ha descubierto hace muy, muy poquito que el cerebro organiza, un ejemplo entre centenares o miles, organiza las respuestas inmunológicas en los casos de infección. O sea, no es ya un sistema autónomo fuera del cerebro, sino que también el cerebro interviene, un ejemplo, ¿no? Y eso te prepara para reiniciar la pelea otra vez. O bien, cómo funcionan en la toma de decisiones. Y hay algo, una parte, y ya me callo, que es realmente apasionante. Y es cuando el cerebro distingue, y en eso se está viendo áreas del cerebro, que supuestamente distingue, fijaros qué interesante, ¿eh?, el bien del mal.
No me digas, ¿quieres decir que hay áreas malignas y áreas benignas?
Bueno, digamos así que se está descubriendo las zonas del cerebro que son las que son capaces de, desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos, fuera de la neurología, la moralidad, pues distinguir si estamos tomando una buena decisión, una mala decisión, etcétera, etcétera. Y eso, claro, abre un abanico enorme, pero enorme, dentro de lo que son las cuestiones de tipo legal, etcétera, etcétera. Recordar, está feo que me haga un poquito de propaganda, pero hace muy pocos años, en el 2017, hicimos un PET, una tomografía de emisión de positrones, a Patrick Nogueira, el famoso descuartizador de Pioz, sí, en el que descubrimos anomalías, y fue la primera vez que se hizo en España. Entonces, bueno, ahí hay un campo también enorme a seguir investigando.
Fíjate. José Manuel, ¿tú tienes idea de que se sabe mucho o poco del cerebro?
Yo creo que es nuestra gran frontera. Es un conocimiento de frontera, es un área que conocemos muy poquito. Estamos hablando de un órgano tan complejo que, para que nos hagamos una idea, tiene más neuronas que estrellas hay en la galaxia. Es decir, estamos hablando de algo realmente complejo. Estamos hablando de lo que nos hace ser y existir. De hecho, si deja de funcionar, seguimos existiendo como organismos humanos durante un tiempo, pero dejamos de ser, y ese es el gran problema. Se está viendo, por ejemplo, que hay una directa relación entre ciertos olores que emitimos y la posibilidad de que en 5 o 10 años tengamos Alzheimer, lo que es algo maravilloso como línea de investigación.
¿Olores? Que emitimos olores, o sea, empezamos a oler diferente.
Sí. Empezamos a oler diferente porque estamos produciendo química diferente. Es muy imperceptible, solo se ha dado un caso de un humano, una señora, que además fue la que puso en la pista a los investigadores sobre el asunto, y de hecho lo empezó a detectar, la anécdota es muy interesante, lo empezó a detectar en su marido, que olía distinto, empezaba a oler distinto, y a los, no sé si 10 o 15 años, este hombre desarrolló Alzheimer. Cuando esta mujer fue a visitar el ambulatorio con su marido, y había más enfermos de Alzheimer, dice, este es el olor de mi marido, este es el olor. Y entonces eso se trasladó al laboratorio y empezó a verse que efectivamente se ha usado a la señora para ver qué detectaba y ver los compuestos químicos que están directamente relacionados. Es alucinante, porque luego se producen un montón de nuevas preguntas, y acabo aquí la intervención, es decir, ¿para qué nos sirve luego que de repente necesitemos dormir? ¿Por qué se apague el cerebro? ¿Por qué?
Es fantástico, está, ¿verdad?
Claro, es fantástico.
No, no lo pensamos, pero realmente entramos en un estado como de suspensión,
sí,
en el que somos tremendamente vulnerables y estamos desconectados, en gran parte, en parte no, pero desconectados de nuestro entorno.
Y es me imagino que será como un reseteado, ¿no?
Sí. Bueno, lo que hemos descubierto últimamente, además esto es neuropsicología pura, es que ciertos circuitos se ponen en reposo y se crean nuevos. Y entonces la hipótesis es que el cerebro está probando nuevos caminos, están probando nuevas conexiones, que serían nuevas conexiones sinápticas, y está desarrollando, y hay una directa relación entre un buen sueño y un gran aprendizaje. lo que le recordamos a nuestros oyentes, que estos niños que están en el cole tienen que dormir bien para aprender bien.
La verdad es que el asunto de la plasticidad del cerebro, perdona que os interrumpa, es una de las grandes novedades, porque no hace ni 10 años pensábamos eso de que teníamos un saco de neuronas cuando nacíamos y con esas nos moríamos, y las que destruíamos se destruían y te quedabas con menos y ya no tenías más recursos, y que los viejos no podían aprender nada. Todo esto se ha derribado, José Miguel.
Sí, sí, desde luego, y fíjate que eso se repetía como un mantra, vamos, por todos los mejores científicos desde que era niño. Y sin embargo se está viendo que aquella frase de Ramón y Cajal, que somos los escultores de nuestro propio cerebro, pues adquiere tonos de realidad y de verosimilitud. Es decir, nosotros podemos aprender idiomas, podemos aprender un instrumento, o bien, cuidado, podemos también ir cambiando nuestra conducta, y todo ello se hace a través de esos cambios neurológicos. Por ejemplo, cuando hemos hablado el otro día justamente con Herrera en COPE, hicimos un programa hace un par de días sobre los nuevos productos que existen para combatir las depresiones. Muchos de ellos que hasta ahora ni se habían tocado, desde hongos alucinógenos, ketamina, estimulación magnética transcranial, que obviamente no es un producto, sino un tipo de tratamiento, y todos ellos van enfocados prácticamente en la misma dirección. La neurogénesis o la dendritogénesis. ¿Qué es eso? Las dendritas son como unos bracitos que salen de las neuronas y que abrazan a otras neuronas, con lo cual crean una red neuronal. Bueno, lo que estamos haciendo en definitiva es cambiar la arquitectura cerebral, o por métodos externos o por métodos internos a través del aprendizaje.
Es muy alentador, porque incluye que cuando uno es anciano tiene posibilidades de hacer estas conexiones también, estas nuevas conexiones. Por lo tanto, de aprender, y por lo tanto de sustituir conexiones muertas por otras nuevas.
Es que tenemos que seguir ejercitando. Y es un instrumento que, si se usa, está bien engrasado. Al hilo de lo que acaba de decir mi compañero, decías tú antes de la plasticidad neuronal, un ejemplo para todos nuestros oyentes: hay una cuestión que se llama amnesia infantil, y es que nadie de los que nos está escuchando recuerda apenas nada, tiene ningún recuerdo por debajo de 3 años. ¿Por qué? Porque el cerebro, a partir de los 3 años, empieza a desarrollar la memoria sobre la base de otra cuestión que está en el propio cerebro, que se llama lenguaje. Y empieza la memoria a recordarse de manera histórica, como una película, ¿no? Como hechos que te acontecieron, que además se mezcla con emociones. Por eso apenas tenemos seguramente ningún recuerdo por debajo de 3 años, y empezamos a tener esa conciencia de uno mismo a partir de ahí, y a desarrollar, a explotar todas esas posibilidades que tenemos. Y por supuesto, a la vejez hay que llegar activo, hay que llegar trabajando día a día. Una persona que deja de estar ocupada, a lo mejor ya no con sus labores propiamente de su trabajo, porque se ha jubilado, pero sí dándose a los demás, ocupándose de un voluntariado, es una persona joven.
Oye, y respecto a esto, me gustaría agregar el famoso tema de la poda neuronal, en el que nacemos con multitud de funciones cerebrales potenciales, es verdad, con conexiones a troche y moche, pero por la no utilización muchas veces de algunas características, muchas de ellas, entre paréntesis, desconocidas al día de hoy, se van perdiendo, se van podando, como quien poda las ramas de un árbol.
Uy, qué interesante, esto no lo sabía. La poda neuronal, te había entendido la boda de
no,
casarse.
No, también,
la poda
también.
De podar.
La poda, es una poda sináptica en el que se eliminan conexiones sinápticas que el cerebro no utiliza durante las distintas etapas del desarrollo, sobre todo además, al día de hoy que se sepa, en la adolescencia. Pero claro, vamos a hacer la pregunta inversa: ¿qué pasaría o qué tenemos que hacer para mantener gran parte de esas conexiones? Eso, evidentemente, a través de la estimulación es uno de los mayores factores. Pero me temo que hay otro tipo de factores también que desconocemos. Es decir, nuestro cerebro, en otras palabras, nace con un tremendo potencial. Y de repente, quizá por el ambiente, la educación, por lo que sea, pues no aprovecha todo ese potencial neuronal y el propio cerebro va podando, va diciendo, oye, esto no te sirve, esto está aquí sobrando, esto, etcétera, etcétera.
Oye, y, escucha, bueno, ¿y eso significa que un joven o un adolescente que anda distraído haciendo el tonto todo el rato, yo qué sé, pues borracho y de fiesta y jamás lee un libro ni ve una película, no puede recuperar después esas funciones?
Seguramente sí, debido a la plasticidad. Pero la pena, a este respecto, es haber perdido ese potencial y luego tener que sobreestimular a lo mejor al cerebro para poderlo recuperar. Pero esto de la poda neuronal explicaría el por qué también algunas personas, algunos niños, a edades bastante tempranas, exhiben una serie de ventajas regalos, por así decirlo, de la propia naturaleza a la hora de hablar varios idiomas, de ser excelentes en matemáticas, etcétera, quizá porque sus padres, quizá porque el ambiente les ha hecho aprovechar su potencial y a lo mejor son extraordinarios en cuanto a la estadística, pero otros no lo han aprovechado y por lo tanto no lo exhiben.
Claro. Claro.
Junto con esto me vais a permitir, además una cosa, un hecho muy interesante que se ha conocido muy recientemente también, y es que el cerebro se está encogiendo. Desde hace, esto no, además sí, es relativamente temprano, solo desde hace 3.000 años se está empezando a encoger, a ser más pequeño. Y esto llama muchísimo la atención, porque claro, estamos con la imagen de que cuanto más cerebro, mayor masa cerebral, mayor capacidad de procesamiento o más inteligencia. Pues no, se está complejizando y se está disminuyendo. Las hipótesis que hay, y son solo hipótesis, es decir, trabajo de campo que no tienen más que planteamientos y no hay todavía mucho detalle sobre este tema, puede ser que vaya en torno a la posibilidad de que la división del trabajo entre los miembros de la sociedad está favoreciendo esto, o un aumento de la complejidad de las conexiones. Podríamos comentarlo haciendo un símil, ¿no?, con el primer ordenador de IBM, que era prácticamente una habitación, y ahora el teléfono, que es 150 millones de veces más potente que aquel ordenador y nos cabe en el bolsillo. Pues está ocurriendo, y esto es además un acontecimiento que está pasando desde hace solo 3.000 años.
Qué interesante, porque además, fijaos, yo sí sé el dato, por decir algo frente a nuestros sabios, porque ignoro todo sobre este debate, que el cerebro de la mujer es más pequeño, lo cual no significa que sea menos inteligente, sencillamente que la inteligencia radica en el número de circunvoluciones, o sea, en sus rizos internos, ¿no? Y anatómicamente, de hecho, el del hombre es mayor y el de la mujer es menor, pesa algo más el del varón.
Sí, es cierto, y eso tiene que ver, además, evidentemente, con el peso per se, como acabas de mencionar, pero lo más importante no solo son las circunvoluciones, sino también el número de neuronas por milímetro cúbico, el número de conexiones, etcétera, etcétera. Porque por esa regla de tres, un ejemplo, el cerebro de otros mamíferos más grandes, como el de los rorcuales, las ballenas, etcétera, tendría una inteligencia desmedida en relación, exacto, evidentemente, a los humanos. Pero no es así. Es decir, esas pequeñas diferencias tienen que ver con otro tipo de factores. De hecho, y sin hacer ningún tipo de gracieta al respecto, la inteligencia no es distinta en todos los test entre hombres y mujeres. Hay ciertos cambios, ciertas características particulares, tanto de unos como otros, pero ninguno necesariamente le pone en ventaja respecto al otro.
Sí, sí. Y una última cuestión quería plantearos. Igual que hablamos aquí de cuidar el pulmón caminando mucho, el corazón haciendo ejercicio, los riñones alimentándose correctamente y depurando y bebiendo agua, las rodillas haciendo gimnasia, ¿habría alguna fórmula para mantener sano el cerebro?
Sí, hay que resolver problemas, y resolver problemas estamos hablando desde un sudoku a un crucigrama, a por supuesto plantearte cuestiones como cuidar mi jardín, pero no cuidar mi jardín que voy a quitar las malas hierbas, sino voy a hacerlo crecer, desarrollarse, o voy a aprender, o voy a ir a la universidad de mayores, o voy a aprender una nueva habilidad, una nueva manualidad, me da lo mismo, es decir, plantearse retos que te hagan esforzarte, ampliar tu frontera, tu círculo, y ir y adquirir más. Eso es fundamental, y eso no dejar de hacerlo.
Y el secreto está en la palabra esfuerzo, de lo que ha dicho mi compañero.
Reto,
es decir,
sí, sí,
no resulta, no es simplemente hacerlo. Un ejemplo, si estás practicando una melodía en tu teclado o en tu piano, si la practicas sin realizar ese esfuerzo suplementario, cuando estás cansado, paras. Es verdad que tienes que parar, pero también aumentar es un 10% un poquito más para que tu cerebro realmente se encuentre ante el desafío. Si no hay esfuerzo, no hay nuevas conexiones con las propias neuronas.
Tiene que haber me quedo con esto, ¿eh?
Ese poquito más.
Sí, sí. Si no hay esfuerzo, no hay nuevas conexiones neuronales. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, que os despido ya hasta septiembre, os dejo en manos del peli.
Fantástico.
Un abrazo.
Otro para
un abrazo.
Vosotros.
Felices vacaciones.
Igualmente.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación cope.com y en el 91 828 39 30.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez. La karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín. La jugadora desvía el esférico con un revés magistral. El balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. Exacto. Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. William José, gol del Betis. ¡Gol! Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.